Santiago, audio 2-5. Seguimos leyendo en Santiago capítulo 1, ahora del 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora entramos en un versículo complicado, pues la palabra para tentación, peirasmos, es la misma palabra para prueba, pues uno puede ser probado para el bien o para el mal. Es decir, que este versículo puede referirse a prueba o tentación. Lo que debe definir la traducción entonces es el contexto. Pero aquí el contexto no ayuda mucho, pues en los versículos del 1 al 11 venía hablando de la prueba, pero del 13 al 16 de la tentación. Podría entonces ser el último versículo de la prueba o el primero de tentación. O podría tratar ambos temas. Primero, veamos las diferencias entre prueba y tentación. La prueba tiene su origen en Dios. Su objetivo es perfeccionarnos y procede de afuera. ¿Cómo lo vencemos? Soportando. ¿Y cuál es el enfoque? Que Dios apela a lo mejor de nosotros. La diferencia con la tentación tiene su origen en Satanás. Su objetivo es destruirnos y procede desde adentro. ¿Cómo lo vencemos? Huyendo. ¿Y cuál es el enfoque? Que Satanás apela a lo peor de nosotros. Una misma circunstancia puede ser una prueba y una tentación, pero no siempre es así. Por ejemplo, si soy tentado a tomar un dinero que no es mío, no puedo decir que estoy siendo probado. Eso no viene de Dios. Es lo que Santiago explica en el versículo 13. Dice, no digas que eres tentado por Dios. De todas maneras, debo entender que, aunque la circunstancia puede ser la misma, el origen y los objetivos son totalmente diferentes. Por ejemplo, una enfermedad puede ser una prueba y dentro de ella puedo ser tentado a quejarme. Pero aunque la circunstancia coincida, prueba y tentación son totalmente diferentes. Dice ahí la palabra de Dios que es bienaventurado, súper feliz el que resiste la prueba. Esa palabra bienaventurado, makarios, significa súper feliz. Es la misma palabra que Jesús usaba en Mateo capítulo 5 en las bienaventuranzas. Y él usó esa palabra en el sentido de que son felices los que sufren por causa del Evangelio. Jamás en la Escritura está el concepto de que debo sufrir por no poder pecar. Algunos imaginan la vida cristiana como a un gordo que está a dieta parado frente a la vidriera de una repostería sufriendo porque no puede comer. El pecado no es un manjar que Dios me prohíbe, es un veneno que quiere destruir mi vida. Dios no está diciendo que es feliz aquel que soporta y sufre por no pecar. La palabra ahí, soporta, es la palabra upomeno, que significa permanecer debajo, resistir. En el versículo 12, se refiere a la prueba por las siguientes razones. Número uno, el que soporta. No debemos permanecer debajo de la tentación, debemos huir de ella. En cambio, sí debemos soportar la prueba, como lo vimos en el versículo 2 y 3. Cuando dice, cuando haya resistido la prueba, la palabra es dokimos y significa cuando sea aprobado, o sea, cuando haya pasado bien el examen. Se utilizaba también esta palabra cuando se declaraba que una moneda era genuina, válida para su circulación. Es la misma raíz que la palabra que encontramos en el versículo 3. Número 3. Recibirá la corona de vida. Esta corona, que es la palabra griega estéfanos, no es la corona del rey, sino una guirnalda de flores o laureles que era el premio en los Juegos Olímpicos. Solo aparece aquí y en Apocalipsis 2:10, donde dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí en Apocalipsis evidentemente habla de pruebas y sufrimiento. Es que no hay mejor premio que la vida para aquellos que pierden sus vidas. No solo mera existencia, sino el placer de vivir. Y eso solo se logra sufriendo por la causa de Cristo. Sería necio pensar que Dios premie con vida abundante a aquellos que perdieron su vida por no poder pecar. Volvemos a repetir el concepto para que quede claro. En ningún momento se quiere transmitir la idea de que seré feliz si soporto o resisto la tentación, o sea, sufriendo por no pecar. Debo huir de la tentación como si estuviera frente a una víbora que me quiere morder y no estar parado frente a ella, viendo hasta dónde puedo resistir. Santiago concluye el tema de las pruebas animando a los creyentes a permanecer firmes, anunciando que habrá una recompensa para los que por amor a Dios están sufriendo. Santiago marca la diferencia entre prueba y tentación, pues si bien Dios manda o permite las pruebas, Él no manda la tentación. Él dice, el que es tentado no diga. Esto indica que estaban diciendo que Dios mandaba las tentaciones y por lo tanto no soy tan culpable si caigo en ellas. Ellos estaban usando esto como un argumento para justificarse. Estaban echando la culpa a Dios por ponerlos en una situación bajo presión en la que ellos fueron tentados y cayeron. Habiendo esta confusión, Santiago va a explicar el mecanismo de la tentación, cómo se genera, cuál es su objetivo y cómo vencerla. Él dice, Dios no puede ser tentado. Muchos se preguntan, si Dios no puede ser tentado, entonces ¿cómo Cristo, siendo Dios, fue tentado? Para esto debo entender que la tentación tiene una parte externa y otra interna. La externa es el estímulo que apela a nuestra concupiscencia. Por ejemplo, si veo dinero y no hay nadie, es incitada mi ambición para tomarlo. Esta lucha interna es la que describe Santiago en versículo 14. En el caso de Jesús, Satanás le tentó, mostrando distintas cosas y argumentos, pero no encontró nada malo en su interior a qué apelar. No hubo en Jesús una lucha interior. Él no podía pecar. Fue tentado, sí, externamente, por el diablo, y aún por los hombres. Y fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15 dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué es la concupiscencia? Es el deseo profundo hacia algo. La palabra en sí no indica si es hacia algo bueno o malo, pero en el contexto de tentación seguramente se refiere a los deseos carnales. Uno es atraído y seducido. Estas palabras se usan para la pesca y la caza y describen gráficamente el sentido de la tentación. La primera es la palabra griega exelcomenos, que significa arrastrar hacia afuera. Nos habla de que la tentación es como una fuerza que nos quiere arrastrar fuera de la voluntad de Dios, como el pez es arrastrado fuera del agua. La segunda, deleazomenos, que significa atrapar por engaño, con una trampa, usando un cebo o una carnada. Es la idea de un pozo tapado con ramas y un cordero detrás. Y con esto se atrae al león. Este es seducido por el cordero y no ve la consecuencia. No ve el pozo que está cubierto a sus ojos. En la tentación vemos algo que nos atrae sin ver las consecuencias. Satanás se encarga de magnificar el deleite del pecado y de minimizar las consecuencias. En el versículo 15, el proceso de la tentación es donde Santiago nos llama la atención a las consecuencias que Satanás quiere ocultar. Porque dice que la tentación, después que ha concebido, significa concebir sexualmente, y describe el pecado que es gestado cuando el deseo de la carne se une a la voluntad y entonces éste cede. Por eso termina diciendo, siendo consumado, da a luz la muerte. El hijo de la concupiscencia es el pecado, y el del pecado es la muerte, como dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es la muerte. Las consecuencias son inevitables. La muerte es una forma genérica de referirse a las consecuencias del pecado. En este proceso uno podría abortar, es decir, no dar a luz al pecado. Santiago habla del proceso del pecado comparándola con el de la gestación. Cuando llega la tentación, todavía no es pecado. Si la rechazo, el pecado no se gestó. Pero si cedo ante ella, entonces se gestó el pecado en mi interior. Pero aún podría abortar si me arrepiento antes de cometer el pecado en la práctica. Esto evitaría algunas consecuencias. Pero si no hago nada, el proceso termina como lo describe Santiago.